Bueno, vamos a saludar ahora a Nicolás Trota, que es el autor del documental Latinoamérica, Territorio en Disputa, que se presenta hoy aquí en la ciudad de Rosario, Perdón, no hoy, mañana aquí en la ciudad de Rosario, en el Centro Cultural Atlas. Vamos a hablar con él, pero antes lo saludamos y le damos la bienvenida aquí a nuestro Ida y Vuelta Nacional. Gracias por atendernos, Nicolás, aquí en Nacional. Javier Tefiró, Raúl Racelli, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto conversar.
Bueno, igualmente. Bueno, Nicolás, contanos un poco de qué se trata este documental, cómo surge la idea de la producción del mismo, ¿no?
Bueno, nosotros estuvimos 3 años recorriendo América Latina, hace ya un proceso largo de entrevistas a distintos referentes latinoamericanos. Empezamos en el 2017, en marzo, con un diálogo con Lula da Silva en San Pablo, y así sucesivamente, para un programa de televisión que se llamaba Latinoamérica Piensa. Y ahí notamos que los diálogos tenían un vínculo uno con el otro, y nos parecía que podía expresar un debate importante sobre el presente que está transitando América Latina, una mirada sobre lo que han sido los avances, también los limitantes que se encontraron estos procesos populares en nuestro continente, y es así como surgió el documental que hemos presentado hace un par de semanas en Buenos Aires. Ayer estuvimos en la provincia de San Luis, y mañana vamos a estar en Rosario con María Eugenia Bielsa y Germán Martínez presentándolo en el Centro Atlas.
¿Quiénes son los que, aparte, bueno, vos nombrabas recién a una de las figuras importantes, ¿no?, del continente, como Evo Morales, pero además de Morales, ¿qué otras figuras aparecen en este documental?
Bueno, está Lula da Silva, Fernando Lugo, Rafael Correa, Pepe Mujica, Dilma Rousseff, Celso Amorín, Marco Aurelio García, Alberto Fernández. Se ha dialogado con más de 40 dirigentes del continente, ¿no? Y en el caso de Lula lo entrevistamos en el 2017, pero también el documental cierra con una entrevista que le realizamos hace un mes en su injusta prisión en Curitiba, en Brasil, ¿no? Entonces ahí también tuvimos una perspectiva muy 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 del presente sobre lo que creemos que es la agenda de nuestro continente de cara al futuro, ¿no? En un momento donde creo que toda América Latina mira este octubre de elecciones con mucha expectativa, no solo por el resultado que se espera en Argentina, sino también porque el 27 de octubre hay elecciones en Uruguay, donde el Frente Amplio busca un cuarto mandato, y el 20 de octubre hay elecciones en Bolivia, donde Evo Morales y Álvaro García Linera van por la reelección.
Nicolás, y en este trabajo que hicieron, ¿qué han notado en cuanto al cambio que se ha dado políticamente en los últimos años? Vos nombrabas a los dirigentes latinoamericanos salientes de la última década, aquellos que supieron generar lo que fue la UNASUR con Néstor Kirchner como secretario general, y después hubo allí alguna modificación por parte del electorado, por lo menos en algunos sectores, sobre todo más que nada en Brasil. Por ahí Chile a lo mejor se mantiene de la misma manera, teniendo en cuenta que va alternando a lo mejor la centro izquierda con la centro derecha. Digo, ese núcleo de dirigentes ligados al progresismo, que algunos todavía siguen gobernando, como es el caso de Evo Morales, pero que después fue cambiando en Colombia, fue cambiando en Ecuador también, Perú, que tiene también sus complicaciones. Digo, ¿qué ha pasado en estos años para que la gente intente, bueno, un cambio, o por lo menos darle crédito a otro tipo de dirigentes con otra mirada en cuanto a su ideología?
Bueno, por un lado me parece que se le presenta el desafío de articular y de construir esquemas políticos que permitan reinterpretar las nuevas demandas ciudadanas, ¿no? Aquellos sectores que ganaron en derechos, inclusive en derechos económicos, quizás ya no se sienten interpelados por la agenda de la justicia social, ¿no? Y en ese sentido me parece que muchos de estos procesos tuvieron una mirada más reivindicativa de lo realizado que la capacidad de generar las nuevas utopías o las nuevas agendas de cara al futuro. Pero por el otro lado también hay que marcar que han existido procesos de golpes parlamentarios, de quiebres institucionales, como el que ha vivido Paraguay con el juicio político exprés a Fernando Lugo, ¿no? Y el propio golpe parlamentario que sufrió Dilma Rousseff y la posterior proscripción de Lula da Silva, que todos los días tomamos conocimiento de nueva información que confirma la manipulación judicial que encabezó el hoy ministro Moro, en aquel entonces juez a cargo de la causa, que entre otras cuestiones le permitió abrir la puerta a un esquema de a un esquema político de tinte autoritario como es el de Jair Bolsonaro en ese país.
Uh-huh. Ahora, ¿cuán importante es para estos líderes latinoamericanos generar lo que se conoce como las nuevas generaciones dentro de los espacios políticos, teniendo en cuenta que los votos muchas veces son de ellos, pero es difícil generalmente conseguir nuevas generaciones que tengan el mismo carisma, la misma concepción ideológica, o por lo menos que tengan la llegada y la manera de seducir al electorado como lo hacen justamente estos líderes que tienen, por sobre todas las cosas, un carisma que no tienen los demás?
Bueno, creo que eso es un desafío de todas las democracias, no solo las democracias latinoamericanas, porque uno analiza los procesos políticos en Europa, también es difícil, ¿no?, que las distintas expresiones logren una transferencia de un liderazgo que se va apagando hacia un liderazgo nuevo, de una misma fuerza, sin que implique una transición de otra fuerza política en el medio, ¿no? Uno lo ve en el Reino Unido, lo ha visto en España, en distintos países del viejo continente. Me parece en ese sentido que el gran desafío es una transformación cultural de nuestras sociedades, tratar de establecer valores colectivos vinculados a lo que debe ser un rol activo del Estado, ¿no? Un Estado que promueva el desarrollo, ¿no? Un Estado que no obstaculice ese desarrollo, sino que tenga la capacidad de lograr un esquema colaborativo, de concertación entre el sector productivo, el sector del trabajo, los movimientos sociales. Y en la agenda de la Argentina actual, el desafío es fortalecer el federalismo, ¿no? Que dejemos de tener una agenda súper concentrada en la región metropolitana de Buenos Aires para poder expandir, ¿no?, una agenda de desarrollo que haga mucho foco en las economías regionales como instrumento de crecimiento y desenvolvimiento de una economía de cara al futuro.
A lo largo de todos estos recorridos que han hecho ustedes para la producción de este trabajo, ¿no?, ustedes han, me imagino, analizado, visto el comportamiento que tienen por ahí los medios de comunicación respecto a las realidades de cada una de las sociedades, de cada uno de los países que ustedes han visitado, de cada uno de los referentes con los que han estado vinculados a través de este diálogo que han mantenido. ¿Hay similitudes en algunos países respecto a cómo se maneja, por ejemplo, la información en torno a esas realidades con respecto a la nuestra?
Bueno, yo creo que tenemos que tener, en términos democráticos, una discusión de las distintas instancias, no solo de los medios de comunicación, sino también de los órganos ejecutivos, los órganos judiciarios, de cómo se produce un despliegue que nos permita la mejor institucionalidad y que ningún sector tenga la fuerza suficiente para opacar a los demás, para romper los esquemas de equilibrios que han pensado los constitucionalistas, ¿no? Y en ese sentido, creo que en muchos países uno observa, y quizás Brasil es el ejemplo más acabado de lo que ha sido una connivencia entre ciertos sectores de los medios y sectores del Poder Judicial que llevaron a consolidar este estado de excepcionalidad que sigue estando en el Brasil, porque uno no puede pensar que hay una democracia plena cuando a partir de la manipulación se sacó o se excluyó del proceso electoral al candidato que tenía mayor respaldo popular, al punto que en las últimas filtraciones de los diálogos entre el Ministerio Público Fiscal y el ex juez Moro, hoy ministro de Bolsonaro, se ven diálogos donde no solo se lo excluyó a Lula de una manera manipulando la justicia del proceso electoral, sino al mismo tiempo se impidió que se pueda expresar durante el proceso electoral para que no haya transferencia de su legitimidad a su candidato, que era Fernando Haddad.
Uh-huh. Nicolás, una por lo menos mi parte, una última y más tiene que ver con la política, ¿no? Sos un hombre que conoce un poco el repertorio político no solo de Latinoamérica sino también de Argentina, conocés a Alberto Fernández, digo, hay que esperar las elecciones del 27, pero todo parece indicar que las chances son muy claras y muy concretas para el ex jefe de gabinete, y en este sentido te quiero preguntar, ¿qué Alberto Fernández crees que va a gobernar en caso de imponerse como nuevo presidente, teniendo en cuenta que es un hombre que hoy se maneja, a mi juicio, muy bien en cuanto a poder ampliar a todos los sectores? Es decir, se mueve bien con el empresariado, se mueve bien con la UIA, se mueve bien con los dirigentes sociales, con el gremialismo. ¿Qué vamos a ver? ¿Un Alberto Fernández, si se quiere, ideológicamente más de centro o más ligado a lo que fue el gobierno de Cristina?
pero yo no encasillaría eso como de centro o más de izquierda. Lo que yo creo es que hay un Alberto Fernández que tiene claro cuál debe ser el rol del Estado como promotor del desarrollo, pero también hay un Alberto Fernández que pone en perspectiva histórica lo que han sido las buenas medidas que se han tomado en el pasado y los propios limitantes que tuvieron los distintos procesos políticos, inclusive el de la propia Cristina. Yo creo que en ese sentido, como lo ha manifestado Cristina también en este desafío de ampliar la base de sustentación de la construcción política, que la herramienta para pensar el futuro de la Argentina, no solo en términos del corto plazo, sino también la Argentina para los próximos 20 años, es el nuevo contrato social, ¿no? Uh-huh. Y que hay que lograr que todos los sectores se sienten en una mesa, no solo para planificar el desarrollo, sino para analizar en exactitud cuáles son los limitantes y los problemas estructurales que tiene cada sector de nuestra economía, cómo logramos ponerle en centralidad las políticas públicas a la agenda de la educación y de la ciencia y la tecnología, porque nada moldea a la sociedad del futuro más que lo que hagamos hoy en esos dos campos fundamentales del desarrollo de nuestro país. Así que si ustedes me preguntan qué Alberto Fernández va a ser presidente, un Alberto Fernández que tiene claro cuál debe ser el horizonte para el desarrollo de nuestro país, pero un Alberto Fernández que reconoce que esto no es una cuestión de un liderazgo individual, sino que por alguna vez en la Argentina es tiempo que construyamos consensos profundos con todos los sectores.
Ahora, ¿vos crees que puede convivir, si se quiere, vale el término, pacíficamente, con los intereses que se tocan, Moyano, el FMI, Marco Galperín, Daer, el gremialismo, Juan Grabois y la UIA, digo, porque es un desafío muy importante?
Yo creo que todos los que nombraste pueden convivir claramente y aportar para el desarrollo, salvo el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque si queremos ver quién es corresponsable de las situaciones que estamos aquí, ¿no? Y de lo que ha sido también la consolidación de procesos de profundo retraso para nuestras naciones, es el Fondo Monetario Internacional, que siempre viene con un delay, ¿no? Porque yo estoy seguro que dentro de 5, 6, 7 años el Fondo Monetario va a hacer una autocrítica de lo que fue su comportamiento en relación a la gestión de Macri, el desembolso irresponsable de estos ya 45 mil millones de dólares que le ha dado a la Argentina, el sostenimiento de las políticas de ajuste. El problema es que ellos lo hacen de sus oficinas cómodas en Washington DC, mientras que los argentinos, los griegos, los portugueses, ¿no? Todos sufrimos las consecuencias de sus malas políticas, obviamente con enorme responsabilidad de un sector de nuestra dirigencia política.
Bueno, para seguir escuchando a Nicolás Trota, la convocatoria es mañana a las 18:30, mañana miércoles 9 de octubre, ahí en el Centro Cultural Atlas de Mitre 645, donde se va a proyectar Latinoamérica, territorio en disputa, y además, bueno, van a tener la posibilidad todos los que concurran a charlar con Nicolás y también con quienes estén acompañando, ¿no?, esta proyección. Gracias por haber charlado con nosotros, Nicolás. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Los esperamos mañana. Gracias.
Un abrazo grande.